Y qué onda, banda, este es el abuelo Kraken para el canal For the Win y estamos aquí nuevamente en Showtime Powered by Gamers Camp número 26, en donde vamos a tener una multitud de temas como todas las semanas. Pero pues demos paso al titular de este espacio, nuestro querido Trapsam.
¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Showtime. Ya estamos aquí listos para platicarles en el primer Showtime de febrero, el número 26 de nuestras emisiones. Y pues ya estamos aquí de Juan Carlos Barbosa, arroba Trapsan, en la ciudad de Chicago, más que listos para platicarles del mundo de cine, del streaming, y pues de todo lo que pues afecta al mundo del cine y la televisión. Y bueno, pues ahora sí que pues este podcast va a ser bien escandaloso, porque pues vamos a platicar del Escándalo, una película que, de las últimas películas que tuvieron algunas nominaciones al Oscar, que pues ya llegó de última hora. Y bueno, pues aquí en la nevada ciudad de Chicago, porque otra vez volvió a nevar, Victoria, pues ya estamos aquí de nuevo.
Exactamente. Hola, chicos, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Sí, bueno, debo aceptar, me gusta la nieve. Uh-huh. La verdad es hermoso y alucinante ver nevar. Pero, pues sí, el clima no cede, aunque el domingo, que fue el Día de la Marmota, que es una tradición de aquí de Estados Unidos, mencionó que la primavera iba a llegar
más pronto.
Esperemos que así sea y que estos climas de que hoy llueve, mañana no, hace frío, no hace, neva, no neva, pues ya se vaya quitando, ¿no? Porque ya hace falta...
¿No se ha estado repitiendo el día continuamente, así de casualidad nomás?
No, hombre, no, imagínate, con todo lo que pasó el domingo pasado, yo no quisiera que se repitiera. Imagínate de tener que despertarte todos los días para despertarte y ver que en el celular aparece el anuncio de Jeep de Bill Murray haciendo hechizo del tiempo, pero con haciendo actividades diferentes con la marmota. Se está para ese comercial, por cierto.
Imagínate que el que tuvo que pasar por eso fue Patrick Mahomes y no terminó el partido hasta que ganó.
Sí, imagínate eso. Imagínate esa película, ¿no? Ya imagino todas las reacciones que yo hubiera tenido. ¡Ah, huevo, ganamos, ganamos! Así que, ¡ah, huevo, ganamos, ganamos!
Entonces, a ver ya,
No, pero pues obviamente se supone que el único que debe de conservar el recuerdo de que pasó algo en el día anterior que se repite, pues es el que lo repite, ¿no? Porque digo, pues a lo mejor yo voy a seguir celebrando eternamente hasta que Mahomes gane el Super Bowl y rompa el loop, ¿no? Y de pronto diga... ¡Perdimos! ¿Por qué me haces recordar eso, Marquito, ya hasta la Ciudad de México?
Pues sí, triste para quienes le van a San Francisco, y sí sabemos que hay una buena cantidad de seguidores del equipo, aunque pues posiblemente ya haya habido desbandada de otros equipos y se hayan ido los villamelones a San Francisco.
Pues no tanto eso,
digo, a Kansas, perdón.
No, espérate, Kansas. Es que hubo un fenómeno bastante interesante, si me permites decirlo, que fue que los villamelones que estaban en los Pats se fueron
emigraron
a San Francisco, y como no ganaron, ahora se van a ir a Kansas City.
Pues sí, emigraron hasta el medio tiempo.
Ah, podemos decir que, mira, es curioso, muchos nos volvemos fans del fútbol americano viendo los Super Bowls porque pues es el primer partido que vemos por pura curiosidad, y va a haber fans nuevos evidentemente que le van a ir a Kansas City, a menos que Kansas City la cajeteó la siguiente temporada y digan los fans, ay, qué frustración, Kansas City la cajeteó, como aquellos que siguieron a San Francisco después del Super Bowl del 2013 que lo perdieron, pero se veían bien, y que en el 2014 empezaron a fallar y a fallar y a fallar, y todo el mundo mejor tiró su jersey de San Francisco y se pusieron el de los Pats, ¿no? Digo, porque los Pats empezaron a jugar bastante bien, digo, no lo niego. Y por cierto, saludando al Pat Mayor, el abuelo Kraken.
Me agarraron echándome un poquito de sopa maruchan. Está bien buena, ¿eh? Se llama Diablo y pica. Pica chido.
Está buena. Pica.
Pica chido.
¿Pero qué? ¿Abue?
No le estoy haciendo comercial a Maruchan, no nos han pagado nada. Maruchan, páguenos, por favor.
Abu, pero ¿qué tal la reseña de las alitas del domingo?
Ah, qué buenas alitas, la verdad, ¿no? Nos echamos unas alitas bien chidas. ¿Nos atascamos cuántas? ¿35?
35 alitas. El año pasado no pudimos con 25 y pareciera que este año regresamos con espíritu y renovado todavía y estómago hartar más
con
amplio.
Cacahuates y papas, güey.
Sí, no, inventes.
Ya, párenle, por favor, ya.
Lo que le dije a Emanuel antes de irnos.
No vamos a poder romper el récord de las 50 alitas que nos comimos.
Sí, es cierto.
Sí. No, no inventes, yo le decía a Emanuel, no, ya no me ofrezcas comida porque seguramente te voy a decir que sí.
Sí, te lo creo. Sí, sí se han de haber quedado jugando ustedes tres, no lo dudo. Lo importante es que disfrutaron del partido, ustedes tuvieron puente y lástima, el próximo año ya no va a haber puentes, de acuerdo a lo que dice nuestro querido presidente. No, dude. Y en Estados Unidos están pidiéndole al presidente que ponga puente el día después del Super Bowl, aunque dices, ¿qué vas a celebrar, Dios mío? Que ganaron los jefes. O es luto nacional porque perdieron los 49ers y en el próximo
creo año... que nada más se los dan en la ciudad donde ganan, ¿no? Por ejemplo, ahorita fue Kansas, pues, o sea, al día siguiente hay festejo ahí.
Pues, todavía no han hecho el festejo, pero creo que sí cierran la ciudad y todo el rollo, y pues sí, me hubiera gustado eso. Ya les diré si Chicago gana algún campeonato este año, cosa que veo muy difícil porque la NBA van más o menos, en el hockey van muy mal. En el base, pues, están reestructurándose los Cachorros y los White Sox dan más pena que gloria. Entonces, pues, en lo que... A ver, si ganan un campeonato, les decimos cómo se pone la ciudad. En fin, pues vamos arrancando el tema. Un saludo a la gente que se esté conectando aquí al canal de Game del Abuelo Kraken. Recuerden, este programa se retransmite por Gamers Camp, en el canal de YouTube. Digo, se retransmite y ya eso, ahí queda guardadito con el canal del Abuelo Kraken. Nos escuchan en vivo todos los miércoles a las 9 de la noche. Y pues bueno, vamos entrando en materia primero con la noticia con dos noticias que nos cayeron como bomba en estas últimas horas. La primera noticia es que un legendario actor de Hollywood llamado Kirk Douglas falleció a la edad de 103 años de edad. Sí, 103 años de edad. Y pues ya hace algunos ayeres en alguno de los podcasts habíamos platicado de la sorpresa que había implicado verlo en una entrega de los Oscars. Creo que ni siquiera tuvimos la oportunidad de platicarlo en el podcast. Se presentó creo que por ahí pues de los Oscars del 2011, a presentar un premio así directo, y todavía tenía una vivacidad y todavía tenía una gracia que hasta casi pensabas que Catherine Zeta-Jones iba a divorciar de Michael Douglas con irse con el suegro, ¿no? Porque se le veía muy vivaracho el señor. Este actor nació en 1916, el 9 de diciembre en Ámsterdam, Nueva York, y pues tuvo una larga y prolífica vida, en la cual pues hizo películas entre la década de los 30s, no, desde la década de los 40s hasta la década pasada, que todavía tuvo la oportunidad de hacer películas con su hijo y con su nieto. Sí, su nieto, tuvo un nieto, el cual pues también se volvió actor, hijo de Michael Douglas, y curiosamente en esta película también aparecía su primera esposa, la madre de Michael Douglas. Como actor tuvo muchísimos problemas, fue nominado a tres premios de la Academia y nunca ganó ninguno, y después tuvo una tendencia a trabajar en proyectos en donde estuvo involucrando a gente que tuvo problemas con la lista negra en Hollywood, por esa época en la que perseguían a aquellos que se decían comunistas, ¿no? Como Dalton Trumbo, no sé si recuerdan esa película donde salía el actor de Breaking Bad interpretando un guionista que hacía diferentes guiones hasta que por fin Kirk Douglas le pidió a la Academia que le consideraran la chamba a Dalton Trumbo para hacer el guion de Spartacus, película con la cual pues ahora sí alcanzó la fama internacional. Película dirigida, por cierto, por Stanley Kubrick, quien afirma que a pesar de lo bien que quedó esta película, nunca le gustó hacer una película por encargo, que le dijeran, mira, aquí está el guión y aquí está la producción, tú vas a dirigir esta película. Kubrick dirige a Kirk Douglas, la película quedó genial, y hay que decirlo, es muy buena esta película, pero dijo este hombre, ya no voy a volver a hacer las películas a Hollywood. También también tuvo su propia productora llamada Brina Productions, con la cual también no solamente hizo Spartacus, sino también hizo Paths of Glory, otra de las películas de Stanley Kubrick, que esta la realizó tres años antes. Obtuvo tres nominaciones, una por Champion, también por The Bad and the Beautiful, y finalmente con Lust for Life, o El Loco del Pelo Rojo, película donde interpretaría a Vincent Van Gogh, y que le daría su segunda nominación al Globo de Oro. Nunca pudo ganar el Oscar, y solamente obtuvo el Oscar por trayectoria, lo recibió en la década de los 70s, cuando muchos pensaban que él iba a parar que él iba a parar de actuar, pues no, continuó por muy buen rato, y ya después de sufrir un accidente de helicóptero por 1991 y después también una embolia en el 96, pues ya decidió retirarse, aunque todavía siguió haciendo una que otra película, dio voces a algunos personajes, incluso agarraron escenas de Spartacus para ponerlas en un episodio de escena La Princesa Guerrera. Y finalmente, pues el 5 de febrero del 2020, a los 103 años, pues falleció. Ya solamente queda una actriz sobreviviendo de esa generación, a lo que tengo entendido. De todos los actores que surgieron de la era dorada de Hollywood, ya solamente queda una actriz. No recuerdo bien el nombre de esta persona.
Sí, no sé qué.
Sí.
Todos los amiguitos de Chabelo ya se están muriendo, van a ver.
Sí, no. Ahora sí que Chabelo tiene un reto muy duro por superar. Imagínate, digo, ok. Ya Chabelo dice que vivió, dicen que vivió más, bueno, en términos reales, el Javier López tiene.
Estos serán a los que les por los que surgió el ¿qué hubo cuates? ¿No? A estos serán a los que les decía. ¿Qué hubo cuates?
¿Qué hubo cuates? Y bueno, les sobreviven sus hijos Michael, Joel, Peter y Eric. Curiosamente, Eric, el hijo más joven, murió en el año 2004. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y Michael Douglas, pues es su hijo más famoso, que él ha participado en diferentes películas como Wall Street, pues ahora sí que en una gran cantidad de películas, casado con Catherine Zeta-Jones, y que hay que decirlo, pues tiene pues dos, que curiosamente a diferencia de su padre, él sí ganó dos Oscars. Bueno, descanse en paz, Kirk Douglas. Bueno, yo creo que pues quienes lo más lo vamos a recordar es por su película Spartacus, esta película que pues salió en 1956 y que pues tuvo constante repetición en Canal 5 durante varias décadas.
Uf, una película la recetaban una semana cada 3 meses.
Pero era triste esa escena cuando de pronto pues tú sabes que cómo termina la vida de Spartacus. Y cómo toda la gente se le acercaba, todos sus aliados se le acercaban al ejército romano, los esclavos decían, ¡yo soy Spartacus! ¡Bah! ¡Yo soy Spartacus! ¡Bah! Así sucesivamente hasta que ya no más quedan Spartacus y ya decían, ya paren, mejor que nos crucifiquen a todos juntos y ya terminan todos crucificados en la Vía Apia, ¿no? Una muy buena película, ¿no? Curiosamente fue por la que, no fue nominada al Oscar, pero es su película más memorable, definitivamente. ¿Algún otro recuerdo que tengan de Kirk Douglas?
Y después, gracias a ese gran guión, nacería la serie Spartacus, que también se convirtió en una gran serie, ¿no?
Fue muy buena, por lo menos las primeras dos temporadas, ya como que la tercera...
Recordemos que el actor original murió de cáncer.
Murió de leucemia.
Sí.
Sí, leucemia, si no me equivoco. Bueno, es como cáncer, pero sí, exacto.
Un derivado de eso.
Derivado. Tuvieron que, más que sustituirlo, tuvieron que hacer la serie alrededor de Spartacus para poderlo terminar. Creo que nomás lo invitaron a que filmara su muerte y ya, listo, adiós. Pero fue complicado hacerlo, porque sí, le dio cáncer, decidieron seguir la producción sin él. Ya cuando se dieron cuenta que iba a ser terminal, decidieron filmar nomás las escenas en la que lo matan y continúan la serie sin él, pero pues ya fue muy triste. En fin, por otro lado, la otra noticia, y esta es una rápida, dicen que hay conversaciones de parte de Marvel Studios para conseguir un nuevo director para Doctor Strange y The Multiverse of Madness. Es de la secuela del Doctor Rarito que pues perdió a su director hace algunas semanas. Y pues, ¿saben quién creen que podría ser el director?
Tan, tan, tan.
Sam Raimi. Sam Raimi, el director de Spider-Man 2, quien fue el primero en introducir un personaje de Marvel, por lo menos en referencia, en una cinta del Hombre Araña, que pues en aquella famosa escena en donde están tratando de buscarle un nombre al Doctor Octopus, que como ustedes saben era el villano de esta película, y uno de los asistentes le dice, de pronto J. Jonah Jameson menciona el nombre de Doctor Strange y le dice, ese nombre está muy padre, pero ya está tomado. Lo cual da a entender que sí, el Doctor Strange existía de alguna manera en este universo de Spider-Man, ¿no? Entonces, pues sería interesante ver si es un multiverso de la locura. Y es el Doctor Strange y es Sam Raimi. Si ustedes creen que quede esto, ¿creen que Sam Raimi logre por fin hacernos la buena y por fin tener el universo del Spider-Man de las primeras películas de Sony vinculado al MCU?
Pues parece que hay rumores en ese aspecto. Bueno, no en ese aspecto directamente, pero sí que tienen que ver con la Bruja Escarlata, que va a tener cierta relevancia, según se dice, en la película y en la que pudiera tener las funciones de villano de esta película. Y en la que posiblemente por ese lado se abra ya lo que es el multiverso, y también la posibilidad de que se empiece a manejar la apertura a los mutantes.
Exactamente. Y de hecho, hablando de la Bruja Escarlata, apareció durante el Super Bowl un pequeño spot de Disney Plus que mostró escenas de las tres series que van a salir en este servicio de streaming. Uno es el de pues, Falcon y el Soldado del Invierno, El otro es el de Loki, pero el de la serie de WandaVision, que es la serie donde precisamente se habla de la Bruja Escarlata, se ve interesante porque así como que en la rápida sucesión de imágenes hacen notar que Wanda y Vision tienen dos hijos, hacen notar que Wanda tiene como que diferentes visiones de su vida, incluso hay una donde aparece con el traje clásico de la Bruja Escarlata, y es entonces donde te das cuenta que hasta dónde podría llegar la locura de Wanda por recuperar a Vis. ¿Cómo la ves?
Sí, de hecho hubo un evento en las historietas en el que Wanda pierde por completo la cabeza y hace un desastre universal a niveles hiperbíblicos de todo el universo Marvel, en el que solo sobrevive uno de los personajes más populares de las historietas, que en ese momento era Wolverine.
Sí, no, es que Wanda es considerada mutante, Omega, ¿no?
Sí.
Cuando dices Omega, sí. Dices, si se vuelve loca, mejor mundo agárrate, porque esta sí la va a aniquilar todo.
Sí, Omega Extra, con comentarles que acabó con todos los mutantes y creó su propio universo, pero sin mutantes.
Sin mutantes. Y creó otro universo donde los mutantes era la raza normal y los humanos comunes, éramos los mutantes. No, si podemos continuar con esto, nunca acabaríamos. No. Pero hay que ver, dicen que este año ya vienen las tres series.
Y buenas noticias también por ese aspecto, bueno, no relacionado a Marvel, sino que ya se hizo el anuncio oficial de la segunda temporada del Mandaloriano.
Ya salió mercancía en las tiendas de Disney, pero está bien.
Yo quiero mi mini Yoda.
No. Yo también.
Si quieren regalar en San Valentín una sudadera que dice solo para ti con el niño, cuesta $30 y tú, ay, hijo, lo que haces no por amor.
Justo en los créditos de la República.
Buen punto. O del nuevo orden.
Oiga, pero lo más extraño es que a mí no me gusta eso. ¿A quién se lo vas a regalar, eh?
Nomás a un escenario hipotético.
No es cierto, no crea. Era broma.
Enséñale la chancla hipotéticamente.
No, yo sí quiero mi Baby Yoda.
Bueno.
Pues, un Baby Yoda queremos todos.
Baby Yoda, tururutru, Baby Yoda. Bueno, pues vamos dejando un poco las noticias. Sí, cierto, salieron muchos anuncios durante el Super Bowl. Destacaron los trailers de Mulan y de los Minions. Bueno, de los Minions fue un anuncio y ya el trailer salió el día de hoy. Minions, el origen, nace un villano. Y pues ya pueden encontrar el de Mulan, nace un villano. Creo que lo van a encontrar el próximo viernes con toda la calma del mundo. Pero el de Mulan ya lo pueden ver. Y la verdad es que se ve bastante bueno, se ve que Disney está creando un wuxia bastante bueno, o sea, película de artes marciales con tonos de fantasía, aunque no le va a llegar obviamente al tigre y al dragón.
¡Wuxia!
¡Salud!
¡Pero falta mucho!
Falta mucho.
¡Mucho!
¡Salud! Bueno, pero pues bueno, hay otros detallitos, por ejemplo, la Mujer Maravilla anunciando una marca de detergentes, a Bill Murray haciendo reviviendo el Día de la Marmota una y otra vez con una camioneta, y incluso un montaje de diversas películas de bajo nivel, formando frases últimamente le ha dado Amazon, ¿no? En fin, pues vámonos ahora sí, pues con los streamings. Abuelo, pues te has aventado, pues ahora sí has estado muy ocupado con el Netflix últimamente. Platícanos de una serie que dices que se llama Diablero.
Diablero, oh my God, qué serie tan... ¿Cómo te puedo decir? La primera temporada es la que llevo vista y algunos capítulos de la segunda. Pero les voy a platicar de la primera temporada. Pues bueno, tenemos a una especie de cazador de demonios, estilo Constantine, que, bueno, se definen a sí mismos como diableros. En realidad no es solamente uno, es una multitud enorme de diableros. Parece ser como una especie de gremio, si lo quieres ver así, de gente que se dedica a extirpar, pues, precisamente los diablos de la gente, ¿no? Les hacen una especie de exorcismos, pero no dejan libre al demonio, sino que como que lo contienen. Son también como una especie de, como cazafantasmas mezclados con Constantine, ¿no? Con Constantine.
Exorcistas.
Sí, o sea, un exorcista, pero contienen al demonio dentro de un objeto, ¿no? Entonces también me recuerda a estos objetos, pues endiablados, ¿no? Tal como la muñeca esta, la que tanto se ha estado usando, ¿no? Las muñecas endiabladas, ¿no? Pues básicamente es como que hacen lo mismo, ¿no? Nada más que les llaman diableros. Y hay también como un gremio, en este gremio pues se dividen en diversos pensamientos, pero este es un gremio muy machista. Siendo una serie muy mexicana, extremadamente mexicana, yo diría muy chilanga. Porque todo lo que ocurre, exceptuando algunas tomas que seguramente se hicieron en el Estado de México, prácticamente sucede en la Ciudad de México o inmediaciones de la Ciudad de México. Es muy muy chilango el asunto. El personaje principal es un diablero que se denomina a sí mismo bajo el nombre de Elvis Infante, y es protagonizado por Horacio García. Dentro también se meten un montón de personajes pues en esta historia. Digamos que lo que les dije ahorita es nada más el trasfondo, ¿no? Es el escenario para que ubiquen de qué se trata, que es un diablero. Y después viene la problemática, ¿no? El problema no es que hayan demonios, porque si existen una profesión que ataca a los demonios, pues ya tenemos como una solución. El problema es cuando vienen problemas más fuertes a consecuencia de ciertas circunstancias pues no tan analizadas por los diableros, ¿no? Y después esto se descontrola y suceden cosas bastante gruesas. Claro, hay un staff bastante grande. El nivel de actuación es, yo diría que va de lo mediocre a lo bueno, así que no puedo categorizarlo como completamente mediocre, no puedo, o sea, no. Hay cosas buenas y cosas malas, algunas personas actúan mejor que otras. Hay buenos actores como Christopher von Uckerman, que hace al padre Ramiro Ventura, ¿no? De hecho, el padre Ramiro Ventura es uno de los personajes que se vuelven clave dentro de la serie, por todo lo que ocurre, ¿no? Y lo que había ocurrido, porque es una serie que también nos va a contar con flashbacks de cada uno de los personajes. No es una serie completamente plana como suelen ser las series mexicanas, que son muy... Atrágate esto, ¿no? A ver si te lo tragas, ¿no? No, ya es el cine propositivo, el cine que ve a los personajes como... no bidimensionales, sino tridimensionales, ¿no? Que tienen toda una historia, un trasfondo, y cada uno de ellos debe de tener lo mismo, no nada más porque sea el personaje principal. O sea, hay que hacer lo que se dice horas nalga dentro del guion, ¿no? Del guionismo. Pues precisamente, creo que lo que más se pulió fue en el guion. El guion es bastante bueno, es atractivo, el concepto es chido, porque no nada más se trata de mezclar la religión, ¿no? Porque no nada más es una religión, también se trata de religiones anteriores, ¿no? De dioses, otros dioses. También vemos otras situaciones que tienen mucho que ver también con lo prehispánico y con temas como la magia, ¿no? Temas que se van a ir tratando en esta serie. Es una serie que yo sí recomiendo. Le diría, dale chance, ¿no? Es una serie que a lo mejor, si te gustan cosas así medio mezcladonas, ¿no? Para probar, pues sí está chido. La neta es que está muy bien. Los escenarios, pues es la Ciudad de México. ¿Quién no va a amar la pinche Ciudad de México siendo chilango, ¿no? Está hermoso. Yo le doy un 7. Podrían haberse esmerado más, la neta. Mucho más.
Muy bien. Pues bueno, pues ahora sí que pues esta película, esta serie, pues ya está disponible en Netflix. Sobrevive para una segunda temporada. Y esto, pues ya después el abuelo nos platicará de cómo le fue en la segunda temporada de esta serie de Diableros. Es cierto, pues a veces tienen algunas ideas y en ejecución, pues ahí van algunas que que funcionan, otras no funcionan, y pues bueno, esta pues ahí va más o menos, ¿no? Es lo interesante. Y bueno, otra serie que te nos aventaste, abuelo, pues vamos a ver qué es lo que traes aquí en la mano. También hablas, también te traes una serie, creo que tengo entendido que es de Noruega y se llama Ragnarok.
Es una serie en Noruega, nada que ver con la anterior. La anterior es chilangona, es rica, es sabrosa. Sabe a taco, ¿me entiendes? O sea, está chida, sabes que es mexicana. Y a mí me sorprendió, o sea, la neta, que esté tan bien hecha. Porque normalmente tú ves una serie en Televisa y la neta te quedas así de qué chafa, ¿no? Sí. Estamos ya pues, bastante acostumbrados a todo lo que nos ofrece Netflix, ¿no? Cuando lo comparas y te quedas así de what the fuck, o sea, estos cuates con menos presupuestos hacen más que Televisa con tanto presupuesto.
Sí, y es que ya lo que trabaja Televisa es algo que ya está íntimamente ligado a lo que son los guiones de telenovelas.
Exactamente.
Es algo que difícilmente se pueden desmarcar.
Es guión plano, guión de trágate esta, ¿no? Porque es lo que se nos ocurrió. Entonces,
pues sí, pues es como, pues, por ejemplo, lo que hacen con La Rosa de Guadalupe, nomás a ver, dicen, a ver, déjenme ver qué en los trending topics. Ah, mira, un teléfono que explota, vamos a hacer un episodio de La Rosa de Guadalupe sobre un teléfono que explota, ¿no? Y ya ves, vemos que literalmente el teléfono explota cuando sabes que un teléfono no explota así, pero de todas maneras es para prevenir que la gente compre un teléfono que explota, ¿no?
Inserte música dramática.
Sí, sí, la persona, y obviamente para que van a investigar y que encuentren a los distribuidores del teléfono explosivo y los detienen y ya sale una rosa blanca y dices, ¡ay, qué chido!, ¿no?
Exactamente. Y ya está super plano, super lineal, ¿no? Que ya te lo sabes todo y dices, así, pues, eso es lo que va a pasar. Apenas sabes de qué se tratan los dos, tres primeros elementos que te presentan, dices, ah, así va a acabar.
Es que ese es el problema. Y ahorita que ves lo que me dices de Diableros, por lo menos son un poco más creativos en los temas, ¿no? Digo, yo sé que Club de Cuervos, por ejemplo, fue una de las cosas en las que primero lo plantearon como una serie y se dieron cuenta que el formato serie no comulga muy bien con el criterio, con la creatividad mexicana, y se fueron de pronto pues al modo, un modo más como serie de comedia mexicana. Más o menos funcionó y pues Club de Cuervos pues se sobrevivió pues hasta hace un par de años, ¿no? Y hasta vendió playeras de fútbol y dices tú, oye,
me tomo pena. Y tengo sus series alternas.
Sí, y sus series alternas, del de Hugo Sánchez y todo ese rollo, o lo de Luis Miguel, que esa sí era una telenovela, pues, con tonos de biopic, ¿no? Pero, pues, bueno, vamos cambiándonos a Noruega, hay una serie que se llama Ragnarok, que no tiene nada que ver, aparentemente no tiene nada que ver con la película de Thor, pero sí tiene mucho que ver con la mitología nórdica.
Es una serie juvenil, ¿no? Uh-huh. Ha habido varias series juveniles que tratan temas de el regreso de los dioses a la tierra por medio de los hombres, ¿no? Como avatares, ¿no? Entonces, prácticamente Ragnarok trata un poco de eso, ¿no? No se puede negar, es algo que se va descubriendo poco a poco, aunque definitivamente es el elemento esencial de lo que está sucediendo en este pueblo. El sitio donde se desarrolla todo, si no me equivoco, se llama Edda, y Edda es pues prácticamente lo otra forma otro el lugar donde se desarrolla el Ragnarok dentro del universo de los nórdicos, ¿no? El último lugar que adoptó la cristiandad fue esa ciudad también, ¿no? Edda. Entonces, todo comienza en Edda y va precisamente sobre un chico, aborda la vida de un chico que se llama Magne. Y Magne comienza a presentar, pues, después de que conoce a una mujer, de que llegan precisamente a este pueblo al que se van a mudar, porque tienen que, sus papás tienen que trabajar aquí y ellos se tienen que adaptar, bla, bla, bla. El chico comienza a demostrar ciertas habilidades, como una fortaleza inusualmente cañona, ¿no? Como una mejora así de la vista súper cañona, ¿no? Porque el cuate usaba lentes así medio de fondo de botella. Y de pronto ya comenzó a ver sin los lentes para... O sea, así cosas comienzan a suceder. Estos pequeños les podríamos llamar fenómenos, se van juntando en un solo personaje, que aparte este personaje se comienza a dar cuenta que hay una serie de intrigas que pasan alrededor de él y en toda Eda, y además le suceden a sus amigos, ¿no? Es una serie definitivamente juvenil, porque todo ocurre muy cerca de una escuela o ocurre también dentro de esta escuela. Digamos que lo que nos propone es que los dioses se están encarnando nuevamente, ¿no? Y que el Ragnarok ya tuvo lugar, pero que va a volver a ocurrir, que es cíclico, ¿no? Y pues es algo que nos tiene bastante contentos a la comunidad que nos gustan los temas nórdicos, ¿no? Porque hay que ir variando como la fórmula para ir contando pues todo lo que tiene que ver con la historia nórdica, ¿no? La historia de los vikingos, la historia de los pueblos eslavos. Es algo muy, muy agradable para ver. Probablemente a los que no les gusten son a los que les pica mucho que siempre escojan a muchachitos, ¿no? A gente muy joven, como para interpretar a grandes dioses, ¿no? Pues sí, puede ser, pero hay que darle libertad creativa a los guionistas y hicieron esto, y la verdad es que tiene un público y a mí me gustó, personalmente me gustó, y yo lo voy a seguir. Yo le daría un 8 de calificación a la primera temporada. Y sí, la recomendaría definitivamente. Véanlo en su idioma original. Yo sé que no se entiende nada, pero como las actuaciones están bastante bien, hay escenas donde son muy fuertes y el idioma logra captar una emoción que probablemente no se sienta en la versión doblada, ¿no? Entonces creo que esto está bastante interesante. Es una buena propuesta.
Muy bien. Y bueno, pues ahora sí que de pronto, oye, pues esto hablando del doblaje, ¿cómo ven esto de que creo que Marty Batres se presentó una iniciativa del Congreso en donde quiere obligar que todas las películas tengan 50% de la película doblada al español, 50% de la película doblada en el idioma, bueno, presentada en su idioma original, independientemente si son para niños o para adultos, porque dicen que por un lado es bueno, porque eso significa que va a haber más chamba para los actores de doblaje, pero por otro lado es malo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, por un lado, le vas a quitar a muchas personas la oportunidad de ver la película en su idioma original, y por otro lado, estás quitando la oportunidad a los distribuidores independientes de traer películas de otros países, porque el trabajo de doblaje es costoso y a veces va a ser más cara la sopa que las albóndigas. No sé qué opinan ustedes.
Híjole, cada cosa que se inventan, la neta.
Mira, bueno,
yo comencé a quejarme con el asunto de la ley esta de los videojuegos, que también quieren ponerle de su propia clasificación. Digo, ya hay cosas que funcionan. ¿Para qué cambiar algo que funciona, no?
Pues que la cosa
a mí me gusta mucho el KISS, ¿no? El Keep It Simple, Stupid. O sea, tranquilos, ¿no? Todo está funcionando bien así. No necesitamos una película la mitad en inglés y la mitad en español. Es como para qué, güey.
Sí. Es que en serio, que la película,
de hecho,
de hecho
esto ya lo manejan mucho los cines. Ya de por sí la tendencia está en que hay muchas películas dobladas al español y no predomina tanto lo que es el doblaje con subtítulos. Pero igual, por otro lado, lo que se estaba manejando es de que hubiera paridad en cuanto a las películas en una misma sala de cine.
Mira, a mí lo que me gusta es que en las películas dobladas no lo doblen todo, sino que dejen así cachos como que de cuando están, si es una película documental, cuando están entrevistando a alguien. Entonces, eso no lo dobles, déjalo que hable el personaje, la persona tal cual.
O cuando hablan otros idiomas, por ejemplo.
Para saber sus emociones, ¿no? Porque la voz te delata completamente.
O que se siga manejando como a veces lo hacen, ¿no? De donde tienes dos salas o en diferentes horarios, donde la tienes ya sea con subtítulos o totalmente doblada al español, y la otra, pues ahora sí como digo, no con el subtítulo, pero la estás escuchando en el idioma original, porque lo malo es que también se pierde mucho el trabajo autoral, sí. Porque eso también yo digo, y nos ha pasado mucho que vemos una película subtitulada, perdón, más bien traducida totalmente hablada al español, uh-huh. Y no tiene nada que ver lo que ellos están sintiendo como el doblaje.
A veces ni siquiera tiene que ver con lo que dijo, porque yo he visto las dobladas y también he visto las originales, y luego digo, ¿pero por qué lo hicieron así? Si dijo esto, ¿por qué dijeron esto otro? ¿No?
O por ejemplo, de que están hablando otros idiomas, por ejemplo, la del mundo según Wayne 2, donde se pelea el chico con el papá de su novia, el papá de su novia empieza a hablarle en cantonés, y Wayne le contesta en cantonés, y empiezan a decir cosas, y dice, bueno, si ya estamos hablando en cantonés, ¿por qué no nos doblan de una vez la voz, no? Y empiezan a hablar con un acento inglés muy malo, ¿no? Entonces, y esa parte de la película se pierde cuando agarras de pronto, dice el traductor, cuando de pronto dice el encargado de doblaje, vamos a cambiar los diálogos y vamos a hacer que todos hablen español. Dices, no friegues, tampoco ese es el punto, ¿no?
Igual lo vimos en la de Netflix, en la de los dos papas, sí. O sea, hacen el doblaje, pero cuando hablan en italiano y en latín o no sé qué otro idioma.
Son los tonos de voz de los actores.
Bueno, ya nada más que lo que es el doblaje de esa película, pues ya está completamente a cargo de Netflix.
Sí, sí.
Pero pues igual, por otro lado, lo que están insertando en la ley, no estoy muy seguro, parece que va a tener que ver con los derechos que tienen los actores de doblaje y que no vuelvan a pasar por situaciones como las que pasaron los actores que trabajaron para los Simpson y que tengan un apoyo todavía mayor al que se tiene ahorita.
Ahora,
y que
yo también más me derechos. Puedo poner a exigir, o sea, yo también me puedo poner a exigir como ciudadano mexicano que por favor revisen el gremio de los dobladores, porque se está llenando de gente.
Sí, sí.
Que solamente quiere el trabajo para ellos y no le dan chance a la gente nueva, ¿no?
Entonces, y que defiendan lo que es el trabajo de los actores y no metan ahora sí que a cualquiera, como pues ya se ha visto con
YouTubers.
Los Star Talents.
Exacto, mira, me ganaste a vos.
Ahora pues mira, yo te digo, hay youtubers que tienen una bonita voz, como algunos por ahí.
Sí, pero para eso te preparas, o sea, para eso hay claro. Gente que...
Para hacer ese
trabajo de doblaje,
por lo menos te vas a aventar un cursito de un año, ¿no? Para tener algo de entender que es un poquito actuar, ¿no?
Sí, te fijas en el ahora sí que en todas las participaciones que han tenido Carlos II, René García o Mario Goku. No, y tienen una infinidad de personajes que han hecho y todo es derivado del trabajo de doblaje.
Sí, y eso es algo que tiene que hacerse notar, o sea, no es nomás de que agarres a cualquier talento, digo, que puedes agarrar a un actor tiene experiencia actuando y tienes idea de que por lo menos sabe hacer unos 5 o 6 personajes distintos. Pero
los actores tienen que ser honestos, la neta, porque miren, hay veces que no se dan cuenta, pero es que no actúan, ¿no? O sea, bueno, son disque dobladores, son disque dobladores de voz, pero en realidad tienen una o dos voces y ya, ¿no?
Exacto, como Mar Chaparro, digo, que solamente le salió bien Po y de ahí de todos sus personajes han apestado algo, ¿no? Y, o como Eugenio Derbez, que ya nos cansó desde que en todas las series haga el burro, ¿no? Digo, ahí tenemos un Andrés Bustamante que sabe manejar diferentes tonos de voz y digo, y va a sufrirle con Minions el
nacimiento de un villano. Mira, Derbez teniendo tantos personajes que nos enamoraron en algún momento, ¿no?
Es que todos suenan igual.
¿Por qué no salen? ¿No? ¿Por qué no salen en otro lado? No, o sea, estaría chido.
Le van a dar una película con todos sus personajes.
Denle una película cómic con todos sus personajes. Creo que le iría mejor que cualquier con cualquiera de los que ha hecho, ¿eh?
Pues sí, no, la verdad es que sí es un tema complicado el del doblaje, pero pues también. Digo,
sí.
Pero también tiene que haber cierta socialización. Quieren poner leyes, luego las imponen. Ver lo del plástico. La gente, de pronto, pues, impusieron la ley y mucha gente no tenía ni idea de que iban a imponer una ley que prohibiría el obtener bolsas en los supermercados. Y luego la gente va al Walmart bien campantes el 2 de enero y dicen, ah, caray, las bolsas ya no usamos. ¡Ah, la mamá! ¿Y ahora cómo me llevo esto?
No me digas, porque a mí me ha pasado varias veces de este mes, el mes pasado,
Cuando viene algún recordatorio en televisión, en los periódicos, de que iban a aplicar una ley para que ustedes puedan por lo menos a comprar unas bolsas reciclables, o sea, de esas bolsas que puedan llevar una y otra vez a la tienda. Digo, no es de algo que tengas que aplicar de la noche a la mañana, son cosas que tienes que irle diciendo a la gente, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y pero no, llegan y ya está impuesta la ley. Ah, caray, ¿en qué momento la aprobaron? Pues no sé, pero hay que buscar una bolsa porque esto no, ya no lo podemos llevar así. No sé. En fin, vamos dejando este tema, ya no estamos saliendo mucho del tema.
Llenas tu carrito y te acuerdas que dejaste las bolsas.
Te llevas el carrito.
Sí. No, tenemos el carrito como que en Estados Unidos, ¿no? Puede pasar. En fin, vamos pasándonos a la primera película de la noche. Tenemos dos y es una película que no tengo idea de cuándo se va a estrenar en México. O a lo mejor ya se estrenó y nosotros bien, gracias. Es una cinta japonesa, una película animada llamada Weathering With You. No sé si algunos hayan tenido la oportunidad de verla. Básicamente les voy a decir, uno podría decir Weathering With You, pues bueno, ¿qué tiene de importante para nosotros el saber de esta película? Es descrita y dirigida por Makoto Shinkai. La importancia de Makoto Shinkai en los últimos años ha sido por una película llamada Your Name, que fue un trancazo taquillero, la platicamos hace algunos ayeres en otro podcast, y nos habíamos quedado sorprendidos con el trabajo de animación, con un guión que había sido impresionante, que decías, ¿por qué Japón no la mandó a contender por mejor película extranjera y la mandó mejor película animada y no pasó? Y de pronto Makoto Shinkai se fue bien ambicioso y dijo, no voy a llevar esta película a pelear por mejor película animada, la voy a mandar a mejor película internacional, o sea, a mejor película en lengua extranjera para los Oscars de este año, y obviamente no llegó, y lo vamos a platicar por qué. Digo, básicamente está claro que ya cuando tienes enfrente una cosa llamada Parásitos, es imposible que le gane cualquier otra película, ¿no? Pero el punto es que Weathering With You está basada en una, bueno, es una película original creada por el propio Makoto Shinkai, y pues nos cuenta la historia de un joven estudiante que huye a la ciudad de Tokio, y en la ciudad de Tokio pues está ocurriendo algo muy curioso, está empezando a llover muchísimo, o sea, llueve y llueve y llueve todos los días, parece Seattle o Londres o Chicago Chicago pero sin la nieve. Y es entonces que pues en medio de este pequeño escape que tiene de su casa, porque sí, es un adolescente que huyó de casa y decide meterse a Tokio a tratar de sobrevivir como Dios le da a entender. Y pues se hace de un amigo que le da un trabajo así medio miserable y por otro lado conoce a una chica, la cual tiene la extraña capacidad de que cada vez que se pone a rezar, el clima cambia. Y este clima pues cambia de estar completamente lloviendo a cántaros a que de pronto salga el sol, brille y todos, ¡ay, qué chido, está por fin brillando el sol! O sea, nosotros tuvimos una reacción similar el domingo pasado, imagínense, como 10 días continuos con cielos nublados y nieve, y de pronto que el domingo pasado haya salido el sol y tú, ¡gracias, Dios mío, por fin el sol! ¿Ah? Imagínense la reacción de que de pronto llegan a convertir esto en un pequeño negocio de andar ofreciendo las oraciones de la chica al mejor postor para que salga el sol en algún momento, y permita precisamente que el clima mejore, ¿no? Obviamente esto tiene sus implicaciones, tanto el hecho de que no solamente él, sino también la chica, también huyó de su casa, y el hecho de que, pues, el tener estos poderes también tiene un costo bastante duro que pagar, ¿no? Ya sin irnos con más detalles, pues hay que decir que hay que empezar primero con lo malo de esta película. El problema de Tenki no Ko, o Weathering With You, es su guión. Se nota claro que mientras Your Name tenía un guión complicado que se basaba mucho en cuestiones místicas, en elementos de ciencia ficción y en un romance que parecía completamente imposible, y sobre todo en ese tema del body swap, del cambio de cuerpos, en donde de pronto dices un hombre que de pronto amanece de buenas a primeras, ya tiene boobies y dices, ¡ah, Dios mío, qué es esto! Y que la chica de pronto vaya al baño y se dé cuenta que, ¡ay, ups, soy un chico! Esa historia de Your Name era impresionante, tenía un tono cómico, tenía un tono dramático, y hasta en cierto modo entendías cuando uno de los mejores chistes de la película ocurre, ¿no? Aparte de que pues la tecnología en la animación era sorprendente, veo una animación casi al punto del fotorrealismo sin dejar de ser un anime, ¿no? Ver el trabajo de los fondos, de los edificios, que casi casi uno podría jurar que podrías hacer un tour por Tokio y visitar los puntos principales de Your Name, incluso los de Weathering With You, y no equivocarte en decir, oye, casi como lo vio este Makoto Shinkai, hasta los productos reales aparecen, ¿no? Y con Weathering With You pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es inevitable ver anuncios de diferentes productos y ver cómo él, en ese afán de hacerlo tan realista, no se le va ni una sola marca de que cuando pasan por Shinjuku, por Shibuya, por diferentes distritos de Tokio, y te vas dando cuenta que es un viaje muy hermoso por la ciudad. O sea, realmente disfrutas del paseo. El problema es de que precisamente queda muy a la sombra de lo que pasó con Your Name. Y basado en un guión que en cierto modo es muchísimo más flojo. O sea, le faltan muchos fundamentos a los personajes para poderlos sostener por sí mismos. Es en sí de que de pronto ves, nunca entiendes el porqué del que el personaje principal esté en Tokio. ¿Qué fue lo que lo orilló a dejar su pueblo para ir a Tokio? Y del otro lado, pues ve a los demás personajes como que sí, hay unos momentos como que tratan de darle empatía a lo que pasa, por ejemplo, con el amigo de este chico que le da el trabajo, lo que pasa con los demás personajes, y no sé, nunca logras obtener la empatía completa con el personaje principal, al grado de que cuando llegas a la conclusión de la película lo terminas hasta odiando, créanmelo, terminas odiando a un personaje que de pronto dices, cuando ves la terminación de la película lo odias, porque lo que hizo, no sé, es un poco desconsiderado con los demás, ¿no? Por otro lado, es muy difícil obtener la empatía con el personaje principal, aunque sí logras obtenerlo con la heroína, y en cierto modo sí te duele ver lo que le va pasando conforme avanza la película. De ahí además, pues, hay que decirlo, el fundamento del cual cómo obtiene sus poderes y cuál es el precio que tiene que pagar, son demasiado vagos en comparación a lo que pasa con Your Name. Entonces, sí, tienes que andar comparando con Your Name para poderte sentir un poco más seguro de lo que estás diciendo respecto a la película de Shinkai. Y si bien es un elemento entretenido y a algunos los va a conmover, y si tienes un corazón muy sensible vas a llorar, pero la verdad es que la película no pasa de ser algo entretenido, pero no es una película que, a mí la verdad, digo, a pesar de que logra cuatro nominaciones a los Annie Awards, y a pesar de que Japón la quiso mandar como mejor película extranjera a los Oscars, creo que queda muy pequeña frente a Your Name. No sé, Vicky.
Pues mira, es lo que creo que comentábamos, ¿no? Vimos la de Your Name y yo la verdad es que amé esa película. Lloré, me divertí, la sufrimos, no sé. Había de todo un poco. El trabajo era muy bueno, era perfecto. Un guión muy bueno. La animación también. Y no es porque en esta película no la tenga. La animación, y que creo que es lo que más admiro mucho de las películas de anime, más que nada de Japón, es cómo retratan las ciudades, las tradiciones, ciertas costumbres, la comida, porque creo que eso es algo maravilloso que tienen en esas películas. Pero en esta película hasta ahí se queda. ¿Por qué? Porque los personajes siento que no tienen tanta fuerza como lo que estamos acostumbrados un poco a ver en las películas que llegan al cine de este tipo de películas de anime. Y tú comentabas de que a menos que tengas un corazón de pollito enorme, vas a llorar. Yo tengo un corazón de pollo enorme y de verdad es que ni siquiera me movió ni un centímetro. O sea, yo decía, es que esperas lo típico de las películas de anime, que vas a llorar como bebé al final, ¿no? Que normalmente es lo que gusta de estas películas. Pero realmente no. ¿Por qué? Porque su guion es muy flojo. Su personaje, que en cierta forma que es como un poco el secundario, que aunque al final se vuelve como el principal, que es el chico, no sé, pierde fuerza porque su justificación de haber conocido a esta chica, de conocer la justificación de cuando llega al final, se vuelve vaga, se vuelve vacía, entonces pierde poder el personaje, y aunque el poder de la chica es interesante, igual hay huecos de por qué lo obtuvo, cómo lo obtuvo, por qué pasa, por qué no pasa, por qué esto, por qué lo otro, ¿sabes? O sea, te quedan muchas dudas, y eso creo que fue lo que a mi punto de vista, no me gustó.
Básicamente le hizo falta horas nalga.
Sí. Y pienso que hasta eso fue un poco más larga, porque sí hubo momentos en que no es que te duerma, pero sí te aburra porque es muy repetitivo en muchas cosas. Y ya como que al final fue así como que pum, 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 vámonos al final y San se acabó.
Sí, definitivamente. Sí, es un problema. Luego, aparte, la banda sonora, a diferencia de la Your Name, es un problema con la banda sonora también, porque tiene un tema que tratan de ponerte en los oídos cada vez que tienen la oportunidad de que quieren hacerte llorar, ponen una canción que la escuchas en el tráiler y dices, ok, la escuchas al final de la película, ok, es una canción linda. De hecho, la oyes en un punto clave de la película, funciona, pero en cada momento en que el chico se siente triste, se oye la banda, se oye en modo instrumental y dices, sí, ya sé, esa es la canción de la película, ¿por qué me la tienes que volver a poner? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? La repiten como 7 veces y dices, ¿qué pasó con esa banda sonora? O sea, o le pagaban mucho el cantante y el compositor para que obligarlo a que estuviera un buen rato de la película, o de plano encontraron otra cosa que poner, y eso es algo que es bastante penoso, hay que decirlo, ¿no?
Más bien, eso se siente como una baja de presupuesto, ¿no?
Exacto, ¿no? Y dices tú, cómo viniendo de hacer Your Name, que es una de las películas más taquilladas en la historia de Japón, los productores no le habían querido meter un poco más de esfuerzo para que la película realmente tuviera el impacto que se necesita, ¿no? O a lo mejor es la visión japonesa, ¿no? No sé, pero de tratar de exigir al productor, de que dicen, ok, tuviste éxito con Your Name, ahora haz algo similar con el mismo presupuesto que tuviste con Your Name, y dices, no manches, pero me van a salir más caros los actores de doblaje y los productores y los dibujantes, los animadores, oye, espérate, ¿no? Pues así lo vamos a hacer. Y tómela, pues sí se nota esa pobreza un poquito en la producción. Pues, así que la calificación que le pongo es 7, realmente.
Sí, yo también pienso lo mismo, es una calificación de 7. La recomiendo como para que vayan un fin de semana, si no hay nada más interesante que ver, pues vayan, véanla, pero realmente no van a salir sorprendidos, no es nada nuevo. No sorprende como otras películas que hemos visto de anime, pero pues...
Digo, y si de pronto la ven y dicen, ay, Trapsos está equivocado, ¿cómo que 7 ven Your Name? Y se van a dar cuenta del por qué, ¿no? Claro, Your Name también muchos la consideran que está muy supervalorada, pero hay que decirlo. Makoto Shinkai ha tenido unas producciones impresionantes, sus comerciales son geniales. Y hay otras películas, incluso hay una que dura 45 minutos de Makoto Shinkai, que es bastante hermosa, a pesar de que el guión es bastante sencillo, ¿no? En fin, vamos pasándonos a la última película de la noche, que se llama, pues, que es una cinta que, pues, ya, pues, de las últimas que salieron antes de los Oscars. Y esta se llama Bombshell, mejor conocida como El Escándalo. El Escándalo, pues, es una película que, pues, se estrenó a finales de diciembre. Para su mala suerte, se estrenó el mismo fin de semana que Star Wars Episodio 9 en Estados Unidos, lo cual, pues, la mandó directo al fracaso taquillero. Pues hay que decirlo, digo, ¿cómo te vas a poner? O sea, realmente es como ponerse con Sansón a las patadas de que, ¿cómo es posible que alguien que quiera tirarle a Fox News, de pronto quiera enfrentarse también a Disney? Obviamente Fox News no tiene nada que ver con el pedazo de Fox que se llevó Disney, que por cierto ya no se van a llamar 20th Century Fox, sino 20th Century y Searchlight Pictures, ¿no? Entonces, bueno, fuera de eso, esta película es dirigida por Jay Roach. Tiene el elenco Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Allison Janney, Kate McKinnon, Malcolm McDowell, entre otros actores. Esta película nos cuenta cómo, pues por ahí hace algunos años, tuvimos ahí de pronto pues una situación escandalosa en Fox News, este canal de televisión de Estados Unidos que tiene una fuerte tendencia hacia la derecha, que usualmente siempre apoya todo lo que dicen los personajes republicanos, que todo lo que dicen los demócratas siempre es malo, que los mexicanos somos malos y todas esas cosas. En serio, y hasta dejan poner anuncios de que los mexicanos somos unos desgraciados, en fin.
Solamente les enviamos lo malo, eso es lo que llega, lo malo.
Y bueno, su director, llamado Roger Ailes, pues es el hombre que está encargado de más o menos de dirigir estos rumbos de Fox News. Y es entonces que, pues, en medio de esta posición de poder, pues, ha decidido aprovecharla también para, pues, obtener algunos favores de las principales reporteras y de las principales, personas, de las mujeres que van buscando crecer en medio de esta compañía, ¿no? Es entonces que una reportera, Gretchen Carson, interpretada por Nicole Kidman, decide renunciar, o más bien dicho, la despiden a la hora de renegociar su contrato, cuando ella se queja de que las condiciones del trabajo son demasiado machistas, que les están obligando a las mujeres a verse demasiado sexys, de que de pronto la están relegando a un programa, a una hora donde nadie la ve, porque pues ya no ha estado muy de acuerdo con las políticas de la compañía, y es entonces que decide lanzar todas las descargas posibles contra Roger Ailes, interpretado por John Vito, por acoso sexual. Y en ese punto también vemos en paralelo a Megyn Kelly, una reportera que de pronto también ahí está sufriendo de mucho porque se le ocurrió criticar a Donald Trump en su época como candidato, y Trump pues literalmente pues la hizo víctima del escándalo en las redes sociales, y en medio de todo eso se entera de lo que pasa con Gretchen Carlson. Por un lado, bueno, Megyn Kelly interpretada por Charlize Theron, y finalmente vemos a un personaje ficticio llamado Kayla Pospisil, una chica de Florida interpretada por Margot Robbie, la cual pues está tratando de crecer en medio de Fox News, y es entonces que tiene que enfrentar a Roger Ailes si quiere de pronto tener la oportunidad de tener su propio programa de televisión. Es entonces que en medio de esta historia, donde vemos ahora sí estas tres historias, vamos viendo de pronto, por un lado vemos el personaje de Charlize Theron, que yo creo que sin ser una de sus mejores actuaciones logra mantener mucha cierta firmeza en su personaje, ¿no? Que Charlize Theron se deja llevar, ahora sí que la producción permite que las maquillistas le acomoden la cara de alguna manera para que se vea, no digo igual a Megyn Kelly, pero muy parecida a ella, y que de pronto cuando ves las fotografías de la reportera comparada con en su época con la actuación de Charlize Theron, dices, no manches, creo que ya empiezan a...
Ah, caray. Dices, ah, caray.
Ah, caray, ¿a poco eso es Charlize Theron? Y sí te sorprende ver de que dices, a diferencia de lo que hizo con Monster, digo, mantiene su belleza, pero la logran hacer muy similar a Megyn Kelly, ¿no? Entonces, en el trabajo del maquillaje es en el punto donde muchos le están diciendo, denle el Oscar a esta película, ¿no? Porque las actuaciones de Megyn Kelly y Gretchen Carlson son bastante buenas, o sea, sí se parecen mucho, aunque Nicole Kidman en el fondo no deja de verse como Nicole Kidman, ¿no? En el caso de Megyn Kelly, pues es un personaje en donde realmente sí le trabajan un poco más a Charlize Theron, y es en el punto en donde dices, wow, ¿no? Y también en el caso de Roger Ailes, en la adaptación, no dudo que John Lithgow se haya tenido que poner un traje gordo, pero también el hecho de verse representado como ese hombre gordo, feo y apestoso, que de pronto, perdón por los adjetivos, pero sí, que de plano te quieres imaginar lo que le está haciendo a Kayla Popsis y dices, ¡ay, no quiero ni pensar! El punto es de que hay dos detalles interesantes, sí es cierto, Charlize Theron y Margot Robbie saben sostener bien a sus personajes, pero el guion no sabe sostenerlas a ellas, o sea, hay que decirlo que en esta película que trata de ser una película que trata de decir, ah, sí, vamos a aprovechar lo del Me Too para hacer una película que realmente cause comentarios, cause escándalos, pero el guion no ayuda en nada, o sea, en el afán de hacer la película feminista, le falla en esos puntos de tratar de mostrar por qué es malo lo que hizo Roger Ailes, o sea, sí es cierto, sabemos que el tipo pues medio acosa y a Kayla, pero nunca vemos realmente algo que realmente nos cause coraje, indignación de ver lo que pasó, ¿no?
Sí, yo creo, perdón, Trapsa, por interrumpir, pero sí creo que en ese sentido sí tienes mucha razón. Yo creo que ahí se queda abajo, ¿no? La película, porque no es que querramos ver exactamente, ¿no? Pero si quieres ver como más de por qué lo están denunciando, por qué llegaron a ese extremo.
O sea, ¿cuál es el impacto?
Exactamente, pero simplemente ves nada más una simple escena, solo una. Uh-huh. Cuando se supone que de eso se trata la película, cuando se supone que ese era el tema principal, y realmente no se ve que manejen este tema, o sea, no lo abarca.
Entonces, como debería ser. Podríamos decir que es como una especie de película medio politiquera, medio propagandística, por el manejo de la información, ¿qué? Como la tienen manejada así, maquillada.
Pues mira, en el tema del manejo de la información, de lo de Donald Trump y todo ese rollo, tratan de desviarse porque sabemos que Fox, bueno, ahí sí dicen, no vamos a hablar del contenido editorial de Fox News, vamos a hablar de cómo tratan a las mujeres dentro de Fox News, y que es el punto donde se da la mayor crítica, de que de pronto las mujeres tenían que estar sexys, bien maquilladas, con faldas reveladoras, que se le vean las piernas. ¿Por qué? Porque decían que los hombres van a ver más noticias y ven a las mujeres mostrando más pierna o más boobie, y pues bueno, en esas cuestiones de las políticas del trato a las mujeres en Fox News, la cuestión de ver cómo el hecho de que estas acciones...
Como la chica pues, del clima en México.
Exactamente, como lo de la chica del clima, que pues ya sabemos que la chica del clima pues no es una mujer que sepa de las condiciones climáticas, simplemente lo único que tiene que decir, en Guadalajara va a llover y tiene una temperatura de 32 grados máxima y 15 mínima, ¿no? En la Ciudad de México va a estar haciendo frío con una temperatura de 8 grados máxima y 0 mínima, pero nunca explica por qué, o sea, no es como... No es como, o si tiene que explicarlo y tiene el teleprompter para ayudarse, pero en cierto modo tú ya no te estás fijando porque sabes que va a ser frío o va a ser un pinche calor en Guadalajara, pero ya nomás estás
ahí. Cuando ya hacen cosas más técnicas, le llaman al encargado del asunto.
Como dice la regla general, si ves al meteorólogo dando las explicaciones, es porque el clima se va a poner bastante feo, ¿no? O viene un frente frío muy peligroso, o viene un huracán, o viene un calorón que de mejor te van a dar recomendaciones y van a traer doctores y todo, ¿no? Pero cuando el clima está normal, no, te ponen a la chica con minifalda, con escote, para que vean, ¿no? Pero bueno, el punto es más o menos lo que pasa con Fox News. Y entonces ya sientes que la película toma muchas desviaciones. Y dices, por un lado estás viendo las quejas de las dos empleadas que ya están, una que ya se salió y otra que pues ya está diciendo, bueno, ahora sí llegó el momento de lanzar toda mi furia sobre Fox News, y de la otra que de pronto dijo, no, pues está muy grotesco lo que hice, pero pues tengo que hacerlo si quiero seguir trabajando aquí, ¿no? Y vemos que Margot Robbie tiene una o dos escenas que más o menos le funcionan y que dices, ok, denle su nominación a Mejor Actriz de Reparto porque funcionan bien. Y en el caso de Charlize Theron, que hay que decirlo, en toda la película se mantiene muy firme en su personaje, merece su nominación probablemente, pero siento que a lo mejor sí quedó de sobra. Creo que es la más débil en la nominación a Mejor Actriz. ¿Qué más podemos decir? Pues la verdad es que ya quitando eso, vemos un John Lithgow que dices tú, hijo de su madre, lo odias.
Tiene un inicio muy flojo, sí. Debo aceptarlo, sí me dormí la primera parte porque por lo mismo empieza demasiado floja y cuando empiezas o crees que va a empezar a crecer la película, ves una o dos escenas buenas y ¡pum! Se viene abajo nuevamente y ahí queda, ¿no? Entonces... No sé, digo, creo que sí la están sobreestimando mucho porque siento que sí le han dado mucho de wow, es una muy buena película.
Bien serían las chicas.
Exactamente, pero no es por ser tampoco feminista, pero creo que si lo hubiera dirigido una mujer,
hubiera
quedado mucho mejor, o sea, porque hubiera tenido otra visión más fuerte.
Sí, no, hubiéramos visto realmente las razones por las cuales esto afecta, ¿no? Es decir, es que no es tanto la cuestión del acoso sexual, o sea, de que digas, okay, sí, sí tiene consecuencias, las tiene, pero nunca te ponen a mostrarte realmente lo que una mujer piensa en ese tema, ¿no?
O sea, no te muestran realmente la violencia que ocurre detrás de...
No, exactamente.
Exactamente, sí, es básicamente como que de pronto ocurre, y dices, bueno, no pasa, no, parece que no pasa nada, pero la mujer está llorando en el fondo, pero nunca la ves llorar realmente, y dices, ¡ah! En fin, pues esta película, pues digo, y en cuanto a lo del maquillaje, dices, Dios mío, creo que hasta parece irónico que la película feminista del año vaya a ganar el Oscar a mejor maquillaje y peinado. Si dices tú, ¿en serio? Te quedas tú, ¿en serio? En fin, vamos a, esperamos que sea por la forma en que adaptaron a John Lithgow como Roger Alice, que la verdad es que sí se ve como un puerco repugnante. Digo, discúlpenos, pero sí es cierto. Y calificación, pues yo le pongo 7.
Yo también le pongo un 7, 6.5.
Sí. Y la verdad es de que hay que decirlo, pues esta película y Cats se estrenó el mismo fin de semana de Star Wars y creo que Cats merecía todo el odio y Bombshell toda la indiferencia, como dice la canción, ¿no? Y bueno, todo el mundo terminó viendo Star Wars al final. En fin, pues ya no nos alcanzamos a hablar de lo que faltaba de los Oscars, teníamos todavía todas las ternas, pero creo que ya sentimos que es bastante predecible saber quién va a ganar, pero... Ya quitando el hecho de que va a ganar 1917 mejor película, a menos que pase una sorpresota como la que mostraron en el tweet que dizque borró la academia, que la verdad es que cuando vi el tweet dije, uy, ojalá fuera cierto eso que dijeron. ¿Quién creen que debería ganar el mejor película? Así rápido.
Parásito.
¿Abuelo?
¿Por justicia?
Sí.
Parásitos.
¿Marco?
Marco creo que se fue corriendo al pipi.
Es que con los tamales.
No, acá estoy. Me atacó el moteo.
Yo también
Pasaditos.
La neta, Parásitos, está muy buena esa película. Y sí, digo, no es de que diga que, no, que vaya a ser una injusticia que no gane el Oscar, porque pues sí es una injusticia, pero pues ya debe tener segura mejor película extranjera. Y si se lleva algo mal, lo voy a aplaudir, la verdad. Hay que decirlo. Creo que esta película merece más que un simple premio por ser la mejor película en lengua extranjera.
Va a ganar 1917, la neta.
Sí.
Indiscutiblemente. Sí, eso es indiscutible. Y bueno, fin de semana de los Oscars, pero también fin de semana de una película basada en cómics. Bueno, pero antes vamos a ver qué películas llegan el próximo fin de semana. Primero tenemos Reina de Corazones. Esta banda, estas películas
se llaman...
Nada que
ver con Reina de Corazones.
No, ojalá fuera así, ¿no? Pero es entonces, no, es una película danesa llamada Dronungen, la cual nos cuenta la historia de una mujer que decide seducir a su hijastro adolescente y pues esto pone en peligro a su carrera y su familia. Entonces se pone bastante interesante. También tenemos El Ascenso del Diablo, y no, no es precisamente El Ascenso del Toluca a la Primera División, porque eso todavía no sé, porque está actualmente en la liga desde hace mucho rato, sino es una película que nos habla sobre un exorcista que busca la redención, pues tratando de exorcizar a su hijo para evitar que, pues, que se lo lleve el diablo. Bueno, creo que el guion es bastante simple, ¿verdad? No por nada le llaman El Ascenso del Diablo, la película se llamaba The Ascent. En fin. Así que no hay mucho que contar de esta película, ¿no? También tenemos Los Miserables, y ojo, esta no tiene que ver con la historia de Víctor Hugo, aunque tiene algunos detalles que se relacionan, que es algo que estaban comentando, o sea, que sí hay algunos guiños a la historia de Víctor Hugo, que es la historia de un policía que ingresa a un grupo de brigadas anticriminales, y es entonces que aquí va a conocer a otros dos policías. Y pronto vamos a andar viendo que hay mucha tensión entre los migrantes que están afuera de París y estos grupos de antidelincuentes, y se va a dar un conflicto por un cachorro de león que va a desatar una pelea de proporciones, pues ahora sí, bastante lamentables, que incluso se puede decir se basaron en casos de la vida real allá en Francia. Película nominada a Mejor Película Internacional. Se ve un poco distante de que pueda vencer a Parásitos, pero por lo que hemos visto en el tráiler, es un vean las fuerzas, ¿no? Y por último, pero pues ahora sí la más comercial de la semana en México, y también en Estados Unidos, hay que decirlo, Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn. Película que se habla que es una secuela directa de Escuadrón Suicida, donde solamente vamos a tener a uno de los participantes, que es Margot Robbie, quien ya la vimos precisamente en El Escándalo, pero ahora regresa en su personaje de Harley Quinn, quien pues ya tronó con el Guasón, y del cual ya no se hace más que alguna que otra referencia, pero no vamos a ver ahí a nuestro Guasón, Guasón Banda, interpretado por Jared Leto, quien nos va muy ocupado haciendo Morbius. Pero el punto es de que ella, pues de pronto se tiene que enfrentar a un villano llamado Roman Sionis, mejor conocido en los cómics como Máscara Negra, y a su mano derecha, Víctor Sass, que es un asesino que tiene la tendencia de marcarse la piel cada vez que comete un crimen. Y pues cuando Roman Sionis le pone preso a su cabeza, decide asociarse con otras cuatro chicas para tratar de vencerlo. Y es entonces que se encuentran con con la hija de un mafioso revuelta vigilante llamado Cazadora, con una cantante de bar con un poder impresionante llamado Canario Negro, una detective llamada Reni Montoya y una joven ladrona llamada Cassandra Cain. Y si bien yo ya estoy preparándome mentalmente a decir, esto va a apestar, pues, en algunos aspectos.
Tanto como la anterior, ¿no?
Sí, y luego aparte por la adaptación de los personajes, de poner a Cassandra Cain como una gordita que básicamente su única habilidad es robar cosas, cuando en los cómics es la segunda mejor peleadora del universo DC. Dices, por el amor del cielo.
Es la peli de heroínas féminas empoderadas para esta época del año.
Exactamente, y como dicen por ahí, para empezar a planear a ver cómo te vas a disfrazar en Halloween, ¿no? Que dices, ok, si no eres rubia y delgada y no puedes ser Harley Quinn, por lo menos puedes intentar ser Canario Negro, y si de plano no tienes el cuerpo de ninguna, pues puedes por lo menos ser Cassandra Cain, ¿no? O si de plano quieres disfrazarte más impresionante, porque no te disfrazas de Bruce, la llena, ¿no? digo, hay muchas opciones, ¿no? En fin. Y pues bueno, esto es lo que vamos a tener en Cinépolis. Vamos a ver qué es lo que nos trae Estados Unidos, aparte de la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn. Tenemos varias películas de estreno limitados, entre ellas Unbending We Dance, Waiting for Anna, Malang, Legends of the Deification y finalmente The Lodge. Es la única que se nos ha atravesado en los trailers en estos días, de un matrimonio, de una familia medio formada, porque son el padre de familia con sus hijos y la madrastra, que deciden irse a una cabaña en medio de la nieve. De pronto el papá le llega una notificación, tienes que volver a la oficina, entrega rápido, se va y deja a la mamá, a la madrastra con los muchachos, y mientras ellos tratan de conectar, cae una fuerte nevada, se va la luz, se va el internet y sopas, que de pronto la mujer tiene un pasado oscuro que empieza a perseguir a los tres. Y creo que es la mayor opción que tienen si no quieren ver a Harley Quinn. O repetir todas las películas que están en el cine, no hay de otra. Así que estos fines de semana han estado bastante flojos, pero bueno, ya van a empezar a mejorar esos planos.
Yo, honestamente, me gustaría ir a ver Gretel and Hansel.
Pues tú dale, abuelo.
¿Qué crees? Para la próxima semana, me parece, va a llegar para Netflix Dragon Quest, película animada.
Oh, sí.
Y llega la de Postdata,
¿cómo se llama? Postdata,
a todos los chicos que amo dos. Esa la puedo ver yo si quieren, chicos.
Sí, hay mucho que ver en Netflix. En el 14 de febrero van a llegar varias películas. Pero bueno, ahorita vamos a concentrarnos en este fin de semana que, tristemente, pues está en medio del puente y la quincena. No hay mucho que hacer realmente, ¿no? Pero bueno, hay que seguir con la vida. Lo bueno es que hay muchos Óscares que platicar la próxima semana, próximo miércoles a las 9 de la noche. Y digo, a menos que se nos atraviese una que otra sorpresita, ¿no? Y bueno, pues vamos empezando a despedirnos. Primero que nada, pues bueno, un saludo a la gente que se conectó al chat, a Bismuto250 y a Aldomart. Y pues bueno, empezamos a despedirnos primero de Victoria Galindo aquí en Chicago.
Pues así que gracias, chicos, por escucharnos una nochecita más. Cuídense, descansen y que tengan un muy buen fin de semana. Vayan al cine, diviértanse. Y como siempre les digo, lean. Ya ahí voy con el libro de Emma. Espero terminarlo antes de que se estrene la película de Emma, para también poder hacer esta comparación de libro a película. Uh-huh. Pues ahora sí que gracias y nos vemos la próxima semana.
Muy bien, ahora también nos despedimos de Marquito, que estuvo a cargo de las redes sociales.
Igual, gracias por habernos acompañado esta noche en el Showtime. Y pues, por si pensaban que no iba a haber historia de terror, pues sí la hay. Estamos a 5 de febrero y los que todavía no tienen pareja, pues cada vez hace más frío y van a seguir igual. Bueno, que me quejo. ¿Qué digo? ¿Qué les digo? Pues sí, andamos en los mismos rumbos fríos y gélidos de la tristeza y la infelicidad. Pero bueno, al menos tenemos comida.
Bueno, salud.
Yo no te digo NFL porque ya se acabó la NFL, y eso es más
triste. Sí, eso es lo más triste.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, me habla Marquito.
Ahora esperar hasta abril al draft, ¿no?
Sí, hasta esperar al draft a ver cuáles son las decisiones de los equipos. Marquito va a ver cómo sus Bengals adquieren nuevo quarterback. Los 49ers, pues nomás buscando cosas para mejorar esa defensa que pues es casi perfecta. Y pues en Kansas City buscando a ver qué le encuentran, qué otra cosa le encuentran a Mahomes para que su equipo sea más fregón, ¿no? En fin.
Y esperar que ni Brady no se nos vaya de nuestros
pads. Sí, porque pues andan diciendo que se va a ir a Las Vegas a decir ¡Viva Las Vegas!
No, yo creo que nada más le está haciendo al cuento. Y va a terminar quedándose otras 3-4 temporadas más.
Sí, no, ya me imagino después y todavía, bueno, pues que se quede una temporada más, que sí queremos ir a verlo jugar al Gillette Stadium, ver cómo los 49ers le ganan a Brady. Objetivos del próximo año, ganarle a los Pats y ganar el Super Bowl.
Son buenos objetivos, pero creo que la fórmula está invertida.
Sí, exactamente, yo lo dejo soñar nada más, abuelo, no te preocupes.
Bien. Bueno, no nos hemos despedido del abuelo Kraken, el encargado de esta página, de este canal del abuelo Kraken, y también el encargado de GamerScan.
Bueno, banda, muchas gracias por escucharnos, nos vemos la semana que viene, y gracias a todos por participar.
Muy bien, y bueno, pues ahora sí que pues un saludo.
Compren a la gente. Compren mi libro, gracias.
Sí, compren el libro del abuelo Kraken, está en Amazon. Y bueno, pues ahora sí, ya nada más me queda despedirme de ustedes. Esperemos que nos encuentren conectados el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en el canal del Abuelo Kraken, ya para platicar de los ganadores de los Óscares, que no nos quisimos ya meter mucho en el tema conforme fuimos viendo que están repitiendo los ganadores en todas las premiaciones. Dices, no, pues ya nomás vamos a echar a ver de reojo la premiación, ya nomás estamos esperando por una categoría. Creo que la única categoría donde siento que hay dudas es el mejor película animada, y pues... Y a lo mejor seguir por el morbo de lo que trajo ese tweet que borró la academia, pero yo aún así siento que va a ganar 1917, pero bueno, si hay alguna sorpresa se las platicaré. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como Trapsam, y pues solamente me queda desearles que pasen una semana de película. Hasta luego.
El avión.